Primera de Reyes 18, está en la página como 300, se puede levantar su mano. ¿Alguna vez ha estado en un lugar? Hemos leído Primera de Reyes capítulo 18, versículos 20 al 46. ¿Ha estado en un lugar donde Dios tiene su atención completa? Donde usted está pensando de una persona, un nombre, un reino, todas las distracciones se desvanecen, enfocado completamente en el Señor. Esta semana estaba pensando en mi vida, de tiempos así en mi vida. La primera vez que lo viví o lo experimenté fue la noche que me convertí, que me hice un cristiano. Fue la primera vez que había escuchado el Evangelio explicado. Fue de Juan 3:16, un joven en un rancho en Canadá, y un predicador mayor comenzó a predicar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue uno de esos momentos en el que yo era el único en el cuarto. Ese mensaje fue para mí. Y Dios, el Espíritu de Dios, abrió mi corazón, un escéptico, un corazón rebelde, a su amor a través de Cristo. Y en ese momento no me importaba lo que hacían mis amigos, no me importaba lo que alguien más pensara. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que esté de cabeza? Lo que sea, yo voy a hacer lo que sea. Fui corriendo al frente, afuera llorando, clamando al Señor, y Él escuchó mi clamor. Él me salvó. Unos años después, con un grupo de jóvenes en un servicio en Nueva Inglaterra, un predicador predicó sobre la santidad de Dios. Esto era nuevo para mí. Santo, santo, santo. El Espíritu de Dios descendió en ese lugar a tal grado que las personas estaban en el suelo clamando a Jehová. El servicio continuó por horas. Al final del servicio, un montón de jóvenes salimos de la iglesia viendo como parecíamos perros de casa, tratando de buscar a alguien para decirles de Jesús. No importa qué piensen de nosotros, no piensan de las consecuencias, no importan las consecuencias, un enfoque. El jueves en la mañana estaba orando sobre esto para alguien en mi vida diagnosticado con ADD antes de que fuera algo común. Que Dios tuviera mi atención plena era un milagro. Porque yo soy distraído tan fácilmente. Tan fácilmente me voy en tantas diferentes direcciones. Y el Señor lo hizo de nuevo. El Espíritu de Dios vino sobre mí comunicando una cosa grande. Y esta es: yo estoy celoso por ti. Es un concepto impensable que Dios, el Dios del universo, tenga celo por el corazón de alguien que no puede darle nada, que no tiene nada que ofrecerle, que no puede traerle ninguna ventaja, y sin embargo dice: estoy celoso por tu corazón, tengo celo por tu corazón. Y Él está haciendo esto hoy. Oremos. Padre, pedimos que al abrir tu palabra, tú nos muestres tu celo para la gloria de tu nombre entre tu pueblo, por todo nuestro corazón, no solamente una parte. Tú estás persiguiendo nuestros corazones hoy, y tú haces obras maravillosas para volver nuestros corazones de vuelta a ti. Pedimos que tú hagas esto hoy en el nombre de Jesús. Amén. Mencioné que soy distraído fácilmente. Me encantan las opciones. No me gusta ser encajonado. Hace rato Corinne usó la palabra nuance del francés, que tiene la idea de sombras de color, diferentes diferencias sutiles en tono, en significado, diferencias sutiles en sabor. Como americanos, no nos gusta solamente una opción. No me des nieve de vainilla o de chocolate. Queremos opciones como con chip, menta de chip, chocolate chip. De masa de galleta de chocolate o de crema de pecan o chocolate o crumble. ¿Qué está ocurriendo ahí? Sal y miel y caramelo. ¿Qué? Nos encantan las opciones. Cuando se llegue a favoritos, a restaurantes, está grandioso. Pero La paradoja de la opción, la cultura de abundancia, tendremos el poder de escoger al grado que llega a definirnos, acaba, de hecho, robándonos la satisfacción. Estas son sus palabras. Acaba robándonos de la satisfacción. La oportunidad extensa de escoger nos lleva a la esclavitud. Publicó un libro en 2004 y la publicó de nuevo en 2016 con información renovada. Demuestra con la multiplicación de opciones, podemos ver que aumenta la ansiedad, la depresión y la suicidios. Más opciones equivalen a menos felicidad. Los alemanes tienen una palabra, Sehrensenheit. Hacen una cosa interesante con las palabras porque unen tantas palabras. Como David Brooks traduce esta palabra como desboronándose, el desboronarse, desboronarse. Estar jalado en tantas direcciones que hay una falta de coherencia interna.
O
el mareo de la libertad. Tantas voces, tantas opciones, tantas distracciones que nos volvemos, cumpliendo la advertencia de Alan Bloom, estamos tan abiertos a todo que estamos cerrados a la verdad. Primera de Reyes 18, ha sido más de 100 años desde que el rey David murió y reinó en Israel. El rey Acab es el rey del reino del norte. Los reinos están divididos. Se casó con Jezabel. Se congregaron en el monte Carmelo, que hoy se ve a la ciudad moderna de Haifa. Elías invoca la reunión y hace la pregunta. Versículo 21 de Primera de Reyes 18. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros ante dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y se oyen los grillos. El pueblo no respondió palabra. Usa esa palabra de un verbo, cojear. La primera vez que aparece es en 2 Samuel 4:4, refiriéndose a Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl. En 2 Samuel 4:4 describe como era cojo de un pie, en sus pies. Lo que ocurrió cuando tenía 5 años de edad, su nana lo llevaba para huir y cayeron y dañó sus pies al grado que estaba permanentemente lisiado en sus pies. Es la primera vez que esta palabra aparece. La tercera vez que aparece es aquí en el capítulo, en el versículo 26, donde los profetas de Baal andaban cojeando alrededor del altar. La nueva versión lo traduce bailar. Y la única manera de puentear eso es que se imaginen a mí bailando. ¿Está bailando o se está lastimando? Algo está mal. Así que está burlándose de la manera que están bailando. El segundo uso de esta palabra, el versículo 21, y parece ser una referencia a una incapacidad relacional, su indisposición para adorar a Dios exclusivamente está paralizándole relacionalmente. Como el tipo que cita y cita y cita y cita y nunca hace la pregunta. Quiere mantener sus opciones abiertas. Está convencido que si escoge, pueda acabar decidiendo por menos, así que nunca escoge. Estar paralizado relacionalmente. O la mamá de un niño de 5. He notado que mi hijo a veces tiene dificultad haciendo decisiones que excluyen una cosa de la otra. Tengo el sentido que tiene que ser con sentido de pérdida. Que escoja una cosa sobre otra significará que una cosa sea perdida. Finalmente, tomando la decisión, minimiza el placer en la cosa que se obtuvo, aunque parece haber un alivio en finalmente hacer la decisión. He notado deliberando como se está congelado con indecisión. No puede tomar la decisión a menos que sea movido. Recientemente lo noté tomando esta decisión entre paletas de diferentes colores. Ese cuadro de un niño de 5 años decidiendo entre varios colores, lamentándose la pérdida de un color, escoge otro color. Es un cuadro de nuestros propios corazones. Shorts continúa diciendo, después de grabar este ejemplo, aprender a escoger es difícil. Aprendiendo a escoger bien es más difícil. Y aprendiendo a escoger bien en un mundo de posibilidades ilimitadas es aún más difícil, tal vez demasiado difícil. En este mundo de posibilidades sin límite, no está hablando nuestra cultura de la nieve nada más. Está hablando de la adoración. Las opciones de dioses falsos en nuestra cultura son casi sin límite. Límite. Una palabra técnica para esto es sincretismo. ¿Recuerda eso? Es una unión, es una fusión. Una adoración sincretista es cuando yo tengo una dificultad decidiendo, ¿es eso verdad? Tal vez eso es verdad. Bueno, todos los caminos llevan al mismo lugar, así que voy a tomarlos todos. ¿Por qué es que es tan atractivo el sincretismo? Esta es una razón. ¿Por qué era tan atractivo para Israel y para nosotros? Una, podemos cambiar con los tiempos. Acab es el rey de Israel. Él sabe que debe adorar a Jehová. Es el nombre personal del pacto de Jehová. A un nombre, Ahazías, sostenido por Jehová. Jehoram, Jehová es exaltado. Pero luego se casa con Jezabel. Y es una decisión políticamente inteligente porque le une con el rey de Tiro, quien es el padre de Jezabel. Una alianza política. Ella adora a Baal y ella adora a Asera. Ella mata a los profetas de Dios. Aún en el rey Acab hay esta división. No quiero bloquear a Jehová totalmente, tal vez lo pueda necesitar. Pero mi esposa le gusta Baal y la gente está buscando a Asera. Tal vez podemos hacer que todo esto funcione. Y eso parece ser donde se encontraba el pueblo. No nos volvamos todos exclusivos. La adoración secretista nos permite ajustar con el rey presente. Podemos fluir con los cambios políticos. Si el rey está adorando a Jehová, y bien. Y si no, pues ya me salgo. Esto fue, lo noté vívidamente en un país musulmano, viendo el edificio cerca de la calle, donde ocurrió un ataque terrorista horrible hace varios años. Unos tipos entraron a un restaurante, tomaron rehenes, 25 personas que estaban comiendo con cuchillos y pistolas. Fueron de persona a persona. O citas el Corán o te van a torturar y matar. En ese momento, si usted es un adorador sincretista, usted puede trabajar con eso. Y había personas en el restaurante que no eran musulmanes, tampoco eran cristianos, no eran musulmanes, que citaron el Corán y fueron sueltos. Pero había 25 personas que fueron muertas. Así que la adoración, la mentalidad sincretista, si voy a una universidad donde decir que Dios es el único camino, yo puedo fluir con eso. Todas las religiones están bien, todas están diciendo lo mismo. Alguien amenaza mi vida, no tiene caso morir por Jesús. Yo estoy bien con todas las religiones. Todos los dioses están bien. Podemos cambiar con los tiempos. En segundo lugar, que es atractiva, podemos moldear nuestra adoración. El versículo 18 está hablando de los Baales. No era solamente un dios, eran muchos. El de la tormenta, el del vino, el del grano, el del relámpago, el Asera era el de la fertilidad. Todos estos dioses, y dependiendo de lo que necesitaras en la estación de tu vida, podrías fabricar un dios que sería de acuerdo a tus necesidades y satisfacería tu necesidad. Podemos satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Si te das cuenta que tu esposa no te satisface, Baalismo es para ti. Porque Baalismo unía prostitución y la adoración. Puedes tener tu devocional con la pornografía. Yo quiero adorar a un Dios que me va a transformar a mi imagen. Quiero transformar a mi Dios a mi imagen. Es lo que vemos que está ocurriendo. O sea, no queremos un Dios que nos transforme a su imagen, como en Israel. Elías hace tres cosas. Número uno, invoca al pueblo a escoger. Versículo 21. ¿Hasta cuándo estaréis paralizados relacionalmente entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dios es un Dios celoso. Éxodo 25. Yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 34:14. El nombre de Dios es celo. No solo que tiene tiempo para celo, su nombre es celoso. Para algunos eso nos apena. Cuando pensamos en celoso, pensamos en alguien que quiere lo que otros tienen o resiente lo que tienen. Eso no es en absoluto. Eso es poner nuestro propio quebranto sobre Dios. El celo de Dios es su celo por su gloria. Dios no está celoso por, si no está celoso por su gloria, gloria sería un idólatra. Y en su celo por su gloria, Él busca un pueblo que disfrute y experimente en su gloria, como un esposo. Un esposo que alienta a su esposa a andarse durmiendo con otros y él duerme con otras. En un matrimonio abierto, pueda estar libre de celo, pero no es un verdadero esposo y no es un verdadero matrimonio. Como dice Kasker, la exclusividad del matrimonio es la esencia del matrimonio. Lo mismo con la adoración. No puedes darle lealtad parcial a uno que es el máximo. Y no podemos. Invoca al pueblo a escoger. Número dos, le da a los Baales a los profetas de Baal una oportunidad. Versículos 22 al 29, Elías propone una prueba y les alienta a tomar un animal. Ellos responden. Versículo 26 dice, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Algunos son dotados, particularmente dotados en sarcasmo. Aquí, este es un versículo para su vida. El Espíritu rara vez usa sarcasmo. Hay veces que lo hace, pero generalmente es destructivo, pero a veces es útil. Elías usa este don. Gritad en alta voz, porque Dios es. Y luego sugiera, porque no puede estar huyendo. Tal vez está meditando. Ah, tiene algún trabajo, está usando el baño, o va de camino. O tal vez duerme. Hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se ajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, ni quien pusiese atención. Entonces Elías propuso una prueba. En tercer lugar, repara el altar de Jehová y él ora. Versículo 30, Elías dijo, todo el pueblo acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, que había sido derribado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. No se pierdan varias ideas grandes que fluyen de aquí. Él reafirma el pacto de Dios con Israel. Israel estaba dividido, Judá y 10 tribus, dijo no. Él va de vuelta al pacto, número 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano, casi 2 galones. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la salsa. Quita toda explicación alterna de lo que está a punto de ocurrir. En caso de que alguien haya tenido un laboratorio en combustión espontánea, los animales a veces hacen eso. Elimina esa posibilidad. Los baña de agua, el sacrificio, la leña, ensopa todo, empapa todo, para que sea imposible que humanamente explicar esto. Y finalmente hace exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Vea el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No estoy nada más inventando esto. Estoy haciendo exactamente lo que me dijiste que hiciera. Y el siguiente versículo tiene, creo que, lo que creo que es todo el punto de la historia. Todo fluye a este punto. Y veamos, es una declaración de propósito. ¿Por qué estábamos haciendo esto? ¿Por qué está haciendo Dios esto? Respóndeme, Jehová. Y respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú eres Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese es el punto. Todo culmina con eso. Tú eres Dios y tú vuelves el corazón de tu pueblo de vuelta a ti. Dios escuchó la oración de Elías, consumió la ofrenda. Recuerda, no fue no solamente la ofrenda, todo, consumió todo. El pueblo clamó, Jehová, Él es Dios, Él es Elohim. Es muy interesante, el nombre de Elías es una unión de Elohim y Yahweh, que nosotros traducimos Jehová, Elías, Elohim, Yahweh. Jehová es Dios, Jehová es el Señor, claman a Él. ¿Por qué hizo esto Dios? No vamos a terminar la historia hoy, vamos a regresar a ella la próxima semana. Pero quiero que pensemos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hace esto? Porque hay veces cuando, recuerdo cuando Satanás estaba tentando a Jesús a volver la piedra en pan, y dice, no, no hago trucos. O cuando los discípulos, Lucas 9, están enojados con los samaritanos por rechazar a Jesús, y podemos hacer lo que Elías hizo, que descienda fuego del cielo, y Jesús los reprendió. Ah, vamos. ¿Por qué hace esto? Porque tan a menudo Dios rehúsa hacer trucos mágicos para impresionar a las personas. Nos dice, versículo 37, respóndeme para que este pueblo conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú, el Dios cuyo corazón está, va tras nuestros corazones. ¿Quién sabe por qué el Dios del cielo y de la tierra querría mi corazón? Pero Él es el que vuelve el corazón, los corazones. El celo del corazón de Dios, solo Él es Señor, genera celo en nuestros corazones. Porque nota el contraste entre los profetas de Baal, su danza y cortaduras, tratando de inducir alguna reacción, y el amor del Dios de Israel que guarda un pacto. No hay nada en esta historia que explica el amor de Dios por su pueblo. Elías no danza, se corta ni sangra. De hecho, Dios sangra por nosotros en Cristo. Dios consumió el sacrificio aquí como un cuadro de consumir el sacrificio de su Hijo, de volver a su pueblo que no guarda el pacto. Esto es lo que llevó a Elías, a Pablo. De igual manera, en Romanos 11, 5, 6, de igual manera, hay un remanente escogido por gracia, pero es por gracia. Si no fuera por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Él añora por ustedes, Santiago 4:4. Él le llama a acercarse a Dios, y Él se acercará a vosotros. A limpiar vuestras manos pecadores, a purificar sus corazones, los de doble ánimo. Escogeos. Él es Señor. Él viene tras tu corazón. Y va a notar Elías en el siguiente capítulo, refiriéndose a este celo. Capítulo 19, versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios. 19, 14. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y de dónde viene esto? Es una buena pregunta, porque algunos nos preguntamos, ¿por qué es que mi corazón está tan frío? ¿Por qué es que no me importa? Hay gente que no se emocionan tanto de Dios, y sé que todos nos expresamos nuestra emoción diferentemente, pero allí no hay nada, y esto está resaltando el hecho que cuando Dios tiene su corazón, proviene de estar agarrado por el celo de Dios, por su gloria y por su pueblo. No es algo que nosotros fabricamos. Es Dios, ¿tú quieres mi corazón? ¿Tú hiciste todo esto para tener tu pueblo que se volvieran de la multitud de sus distracciones hacia su, se volvieran hacia su creador, su salvador. Cambia el corazón y la vida cuando usted se da cuenta. El Dios del universo viene tras su corazón, no solamente sus emociones, es su centro de control. Es quién es usted al centro. Tiene todo que ver cómo piensa, lo que quiere y cómo se siente. Y él va tras esto, tras su corazón. Y cuando sus ojos son abiertos a esto, ¿tú hiciste eso? ¿Tú has hecho eso en la cruz por mí? ¿Tú consumiste a tu hijo por mí? ¿Porque estás celoso? ¿Tienes celo por mi corazón? Y el fruto de eso es un celo. La Biblia une el celo y el celo. En español es una sola palabra. En inglés son dos palabras. Lo tenemos en un escritor de un pastor hablando del celo. Un hombre celoso en la religión, está hablando del cristianismo, es permanentemente un hombre de una cosa. Todas esas distracciones son quemadas, solo queda una cosa. No es suficiente decir a estas personas fervientes en espíritu, él solo ve una cosa, le importa una cosa, vive por una cosa, es tragado en una cosa, y esa una cosa es agradar a Dios. No escuche esto mal. Algunos legalismos escuchen esto. Oh, tengo que llegar ahí. El deseo de agradar a Dios fluye del celo de Dios. Usted no hizo nada. Usted no tiene que hacer nada para ganar esto. Y por una cosa, es que no es que no hacemos nada más, es que no, nada más leemos la Biblia y oramos todo el día. Pero todo lo demás que hacemos es visto a través y hecho a través del poder de la única cosa, una cosa. Sea que viva o sea que muera, sea que tenga salud o sea que tenga enfermedad, sea rico o sea pobre, sea a que agrada a los hombres o que causa ofensa, sea que se piense que es sabio o necio, sea que reciba alabanza o culpa, reciba honra o vergüenza. Todo esto, el hombre celoso, no le importa nada. Él arde por una cosa, y esa una cosa es agradar a Dios y avanzar la gloria de Dios. Si es consumido en el ardor, no le importa por ello. Él está contento. Si siente que como una lámpara es hecho para arder y es consumido en arder, ha hecho la obra para la que Dios le puso. Tal siempre encontrará una esfera para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, llorar, suspirará y orará. Encontrará la manera. Ahora preguntamos, ¿tiene Dios nuestra atención completa? Yo he sido agarrado por el celo, el amor celoso de Dios, demostrado en la cruz de Cristo. Y me admira que Dios esta mañana viene tras de su corazón. En este momento, no quiere nada más hacer una cosita de domingo, un poquito de esto, de aquello, apaciguarle. No, Él viene tras su corazón. Oramos, Padre, que nuestros ojos sean abiertos a tu amor celoso que guarda el pacto. Quita las connotaciones negativas del celo que tenemos en nuestra mente y permítenos ver el amor fiero de Dios que fluye de tu corazón para tu gloria. Señor, permítenos verlo y permítenos responder. Oramos que al responder, tú quemes todas las distracciones, todos los dioses pequeños que tratamos de crear para protegernos, para darnos una red de protección. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Estamos entregados a ti, Señor Jesús. No vamos a cojear entre dos opiniones. Tú tienes nuestros corazones. Pongámonos de pie juntos y oremos esto, si este es su deseo. Clamemos a Él ahorita para que haga esto. Él dice, esto es lo que Él busca. Y todavía viene tras esto hoy. Luz en mi obscuridad.